aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Tlalpan es de origen náhuatl y significa lugar de tierra firme. Las raíces de esta palabra son tliaqui, que significa tierra, y pan, que significa sobre. Se le conoce con ese nombre porque, a diferencia de los ochimilcas y los mexicas, Tlalpan nunca fue ribereña de la laguna y, por lo tanto, sus habitantes no vivían ni sembraban en Chiapas, en Chinampas. Tlalpan es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Su territorio presenta representa el 20.7% del total de la ciudad, siendo la delegación con mayor extensión territorial. Más del 80% de su territorio es suelo de conservación, ofreciendo importantes servicios ambientales, como son recargas de los mantos acuíferos, generación de oxígeno y captura del dióxido de carbono. Cuenta con el bosque de planta donde acuden las familias a hacer actividades deportivas y las fuentes florales. Sus límites geográficos están fijados por los decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita al norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán, al este con Xochimilco y Milpa Alta, al sur con Estado de Morelos y al oeste con el Estado de México, correspondiendo a los municipios de Jalclaco o Coyoacán y la delegación Magdalena Contreras. Hola, muy buenas tardes, soy Ana Luisa Astorga, estamos en Morena Mujeres Trabajando. Como todos los martes de 3 a 5, estamos esta tarde con nuestros queridos invitados que nos van a acompañar en este programa. Esta vez está con nosotros de la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Manuel González Villalobos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se encuentra también con nosotros Ricardo Guzmán, que es secretario técnico de Derechos Humanos también.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Y con nosotros está don Juve, que ya todos lo conocemos, Juvenal Landeros Torres, él es poeta. Y comenzamos como todos los martes. Precisamente el teléfono actual de la Secretaría de Morena Mujeres es el 7587-0646. El correo electrónico es mucmorenadf@gmail.com. Y el Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero mandar un cordial saludo a nuestra querida Rosario Salazar, de Cosía Morena y algo más, desde la hermosa Mérida. También saludamos a nuestro querido Juasi y a Inge Barditas, les mando un beso grande. Y los invitamos a escuchar todos los domingos el programa de Y los Indios, que pasa de 6 a 8 de la noche con el licenciado Guillermo Humán. Es un gusto estar con ustedes y agradeciendo de verdad que estén con nosotros a todos nuestros ciberescuchas. Quiero agradecer y mandar un saludo a nuestra querida Lupita Juárez, que es la Secretaria de Mujeres, que nos da la oportunidad de tener este espacio y poder hablar en voz alta, como lo dice nuestra revista, en voz alta. Y pues dando la bienvenida y esperando que nos comparta toda la información que nos trae, porque parece que no va a estar mucho tiempo nuestro querido doctor, pero trae mucha información, muchas nuevas, que de todo lo que está sucediendo en derechos humanos en Ciudad de México, ¿verdad?
Pues sí, vamos a dar un relato de lo que hemos estado haciendo, porque obviamente en la Ciudad de México lo que nosotros conocemos como derechos humanos no se están cumpliendo como debieran de cumplir. Si se cumplieran los derechos humanos, estamos pensando en una sociedad que permite a los ciudadanos, comenzando por los niños, comenzando por los jóvenes, las mujeres, los hombres trabajadores, pues la gente de la tercera edad, los discapacitados, que tengan todas las oportunidades para poderse desarrollar. Me parece que se han firmado y se ha desarrollado todo un concepto muy amplio de lo que son los derechos humanos. Nosotros entendemos que cada vez evoluciona más el concepto y evoluciona más también como la comprensión de lo que debe de ser una sociedad democrática. No vamos a tener una sociedad democrática solo por el hecho de un voto, solo por el hecho de un partido. sino por el hecho de que tengamos las condiciones adecuadas para poder desarrollar todas nuestras actividades de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a cada uno de los intereses. Nos parece que es necesario un replanteamiento. Derechos humanos es muy claro. Lo que busca no solamente son pequeñas condiciones de respeto, no, lo que buscamos son extraordinarias condiciones para podernos desarrollar, y en ese sentido estoy hablando de desarrollarnos, estoy hablando de hombres, de mujeres y de hombres a todas las edades. Derechos humanos es el resultado de la historia trágica de la humanidad. La historia trágica de la humanidad que finalmente se convierte en propuestas de respeto, en propuestas de garantías, en propuestas del trabajo que los gobiernos tienen que obligarse a dar con la posibilidad de que la gente pueda desarrollar todas sus capacidades en todos los ámbitos. Esto ha evolucionado, y hay derechos humanos prácticamente que abarcan, o casi abarcan, todas las actividades humanas. Lo que algunos creen, piensan, que derechos humanos solamente es una petición. No. Creemos que derechos humanos debe estar intrínseco a la democracia, intrínseco al gobierno, intrínseco a los ciudadanos, porque son desde las demandas más elementales y vitales. Si hablamos del aire, pues es el más elemental, y de esto todos nosotros somos responsables, pero el más responsable de que el aire tenga calidad pues es el gobierno, son las empresas. Aunque todos tengamos responsabilidad sobre eso, puede haber una planeación para la cuestión. Estoy hablando de una necesidad. Casi siempre se entiende por derechos humanos, me brinco un poco, por las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas, porque también esas están como una necesidad, porque somos gente que nos asociamos, que nos reunimos, que nos comunicamos, que nos enseñamos, que nos llevamos de la mano para aprender, para enseñar. Y es necesario que todas las los derechos, tanto los vitales como los sociales, como los comunitarios, sean respetados. Gobierno, llámese el gobierno que sea, independientemente del gobierno, los derechos son intrínsecos, son parte del desarrollo humano. Nosotros aquí en la Secretaría hemos tratado de difundir algunos trípticos, explicando primero qué son los derechos humanos. Parece que todo el mundo los conoce, pero hay algunas cosas que creen que algunas gentes piensan que no tienen ese derecho a obtener todas las analogías que solo creen que con dinero o por medio de alguna tranza o por medio de algún compadrazgo se puede llegar a tener lo que nosotros llamamos las necesidades básicas, satisfacer las necesidades básicas. Hablamos de las necesidades básicas y hablamos también de las necesidades sociales, porque lo que estamos buscando es un estado de desarrollo, un estado de desarrollo, y finalmente lo que queremos es un estado de felicidad, de felicidad. La felicidad no solamente son las carcajadas, ¿no?, que pueden ser chistes que nos causan un poquito de felicidad, pero muchas cosas nos causan bienestar, bienestar.
Incluso, doctor, toda la primera parte de la Constitución Política de México es del artículo primero al 29, se dice que compete a los derechos humanos, ¿no?
Ahora se llega o agregaron, anteriormente se le llamaban garantías individuales, se siguen llamando garantías individuales, y es una constitución, y yo he escuchado de gente que sabe que es una de las constituciones más avanzadas probablemente del mundo. No hemos valorado la Constitución mexicana, aunque ya han hecho recortes, modificaciones terribles, que limitan derechos humanos, también limitan parte de la soberanía, que también es un derecho humano de la comunidad, de una nación, de un país, pero la Constitución es muy, muy clara en que todo ser humano tiene derecho, en primer lugar, a tener libertad, a tener los medios necesarios. No vivimos, no somos nómadas, no somos pequeños grupos, somos una sociedad organizada con historia, con compromisos. La Constitución es el compromiso del gobierno con el pueblo. El pueblo también tiene sus obligaciones, claro, y son parte de sus obligaciones y también no parte de sus derechos, como el derecho al trabajo, digamos. Pero hay cuestiones tan importantes que deberían de estar ya satisfechas. En México tenemos todo tipo de insatisfacciones. Podríamos tocar prácticamente todos los temas de nuestra vida diaria y estaríamos viendo que no está en ninguna parte satisfecho las necesidades humanas, y que los convenios que México ha firmado, pues no los está cumpliendo, y los planes que han estado haciendo económicos nos han venido afectando. Pero ya no hablemos de los económicos, hablemos también de las cuestiones políticas, Nosotros tenemos presos políticos en México sin juicio. Los presos políticos son de la vida del 1 de diciembre de 2012. Los estudiantes que todavía no han podido ser liberados son pocos, pero hay muchos que todavía tienen que ir a firmar porque están en un proceso de juicio. Y eso hemos pedido y hemos asistido a la Cámara, a la Asamblea Legislativa, a exigir, a pedir, a rogar que ese caso se dé ya por real, que se levante ese caso, que se les dé la libertad, que se les dé la amnistía a los alumnos o a las personas que fueron detenidas. Y sin embargo, en la asamblea se les ha negado simple y sencillamente porque no tenemos ahora, según se armó la asamblea, la mayoría. Sabemos que Morena tiene mayor cantidad, sacó mayor cantidad de votos, pero solamente tiene la mitad de los diputados. Todos los partidos se juntan y votan en contra de una propuesta de defensa de los derechos humanos. Estos jóvenes que protestaron pacíficamente el 1 de diciembre de 2012, estamos hablando ya de 17, nos parece ya injusto que permanezcan en la cárcel. También tenemos un caso terrible, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ni para atrás ni para adelante, porque sabemos, entendemos que hay otras autoridades inmiscuidas que tomaron decisiones que no quieren entre ellos demostrar la verdad, porque la verdad les acusaría, la verdad les señala. Por eso no han querido mostrar, decir, porque saldrían ellos precisamente acusados, y son pues los responsables de que la verdad no salga adelante y no tengamos a los 43 estudiantes con nosotros. Pues es una cosa que nosotros hemos exigido, hemos hecho marchas junto con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, exigiendo su libertad, y hemos sacado constantemente desplegados, y hemos sacado también por Face apoyo para la demanda de su libertad.
¿Pero cuál ha sido la respuesta así inmediata en el momento que ustedes han hecho esta solicitud, doctor?
Bueno, siempre la respuesta es confusa, confusa, difusa, profusa, y entonces lo que van diciendo lo van cambiando de tal manera que no sabemos exactamente, no se sabe exactamente cuál es, dónde se encuentran, no sé si presos, secuestrados, muertos, esperemos que no, o restos. Incluso el Ejecutivo, teniendo la obligación de mantener a un equipo de investigadores internacionales, ya en su desesperación, cuando se empezaron a encontrar algunos datos de que habían sido algunos torturados y había habido algunos muertos, quitó el apoyo económico al cual él está obligado. El Ejecutivo quitó los apoyos. De una forma, con la presión del pueblo, reabren el caso y normalmente están cambiando al fiscal, están cambiando al responsable de la investigación, como para volver a comenzar. Por orden de 40 o 50 tomos de 200 páginas en donde se relatan cosas, pero no se aclara, no se dice exactamente los responsables. Los responsables siempre van siendo gente de segunda, gente que parece que no participó,
que recibió órdenes,
que recibió órdenes siempre confusas. Y la verdad es que los padres de los 43 exigen o han pedido que se revisen los campos militares cercanos. Y los campos militares cercanos han sido prácticamente una cerrazón para que se revisen. las pruebas que se dijeron en un tiempo fue que no se podía incinerar a tantos muchachos en tan poco tiempo con pocos recursos materiales. Así fueron las primeras versiones. El caso es que no los tenemos y seguimos exigiendo su presentación con vida. Esas son cosas que hemos estado participando. Yo no quisiera extender, pero también hicimos una jornada muy importante por el doctor José Manuel Mireles. Hicimos una jornada musical, poética, en la plaza de Tlatelolco, abierta, y platicamos con su hijo. Vinieron algunos compañeros de José Mireles, del doctor, y fue exitosa el meeting, jornada, duró 16 horas en la plaza de Tlatelolco, y pedíamos nosotros un trato justo, un trato médico adecuado y su libertad. A unos cuantos días de que hicimos esta manifestación, que era una manifestación, la primera manifestación de Morena por la libertad del doctor José Mireles, fue liberado y además trasladado primero a un hospital de buen nivel. Eso me parece que fue bueno para nosotros, y que estamos en el movimiento por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Hemos también participado participamos en el Día Internacional. Finalmente participamos en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es el 10 de diciembre de cada año. Mundialmente se hace un acto en las principales ciudades, en las principales capitales, para recordar que todos tenemos que luchar, todos tenemos que cumplir, todos tenemos que defender los derechos humanos. Hicimos un acto, esta vez, la primera vez lo hicimos en el hemiciclo Polis, esta vez lo hicimos en Álvaro Obregón, forma abierta. Algunos diputados estuvieron con nosotros, el diputado Cuitláhuac, y otros diputados, no recuerdo ahorita exactamente, estuvieron con nosotros para recordar que todos los ciudadanos, todos los humanos, tenemos los mismos derechos. Y me refiero a muchas cosas, me refiero a muchos temas que tendríamos que tocarlos. Ahora, nosotros tenemos un programa,
estos micrófonos están abiertos para ustedes.
Tenemos un programa que llamamos cátedras. Estas cátedras son mensuales y tocamos un tema en especial. Cada mes tocamos un tema. Ese tema, por ejemplo, puede ser la militarización, ¿no? Estamos en contra de la ley de la militarización, que nos quita derechos. Ya lo hicimos. También hicimos un evento sobre el derecho que tienen las personas a la salud, y un evento también sobre el derecho que tienen las personas a la pensión, porque también tanto la salud como la pensión están siendo seriamente afectados. No lo dicen, el Estado no lo dice, pero nosotros sabemos que tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a la pensión, es un derecho universal. Sin embargo, han estado haciendo una reforma en salud, paulatinamente han estado haciendo una reforma en salud, y no toda la gente tiene las mismas condiciones para aliviarse, para curarse, para prevenir esas enfermedades. ni las instituciones están al nivel que nosotros quisiéramos que estuvieran. Hay verdaderamente un maltrato en las instituciones de salud. Un maltrato tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud, principalmente a las enfermeras. Las enfermeras, por decir algo, pero mucho, que conocemos, las enfermeras no tienen dónde resguardarse, dónde sentarse, dónde descansar, dónde dormir. Nosotros las vemos y les exigimos que vayan vestidas, elegantes, limpias, amables, y sin embargo, en ningún hospital, podría yo decir, he visto la residencia, el dormitorio o el comedor de las enfermeras. La mayoría de los hospitales, incluyendo los hospitales particulares de altos costos, las enfermeras andan durmiendo debajo de los escritorios, en medio de cartones, y eso me parece un trato totalmente indigno, totalmente indigno. Cuando las enfermeras se organizan, protestan, les dan un poco, pero no les dan las condiciones adecuadas de trabajo. Y creo que es heroico y titánico de parte de las enfermeras el trato que dan a los pacientes, teniendo el volumen que tienen, más las enfermeras que trabajan de noche, mucho más las enfermeras que trabajan de noche, o las enfermeras jóvenes que tienen que hacer grandes caminatas y grandes esfuerzos todos los días para visitar casas o para vacunar gente o para dar cursos de prevención de enfermedades en donde casi no tienen recompensas. Otra cosa son los médicos, y así nos podríamos ir muy lejos sobre la cuestión de la salud. Y está otro problema, ya lo tocamos en alguna de las cátedras, que es el problema de las pensiones. Las pensiones están peligrando, peligran las pensiones, y han estado poniendo trabas y han estado reduciendo la pensión. Han estado inventando una serie de candados con la finalidad de que la gente paulatinamente tenga menos posibilidades de tener una pensión decorosa. De por sí, las pensiones son muy cortas para los trabajadores, pero hay pensiones millonarias.
Sí.
Hay pensiones millonarias de los jueces o de los responsables de los organismos estatales, que fácil cobran 7 o 8 millones al año, ¿verdad? 300 mil, presidentes municipales que cobran cantidades extraordinarias. Sin embargo, a los trabajadores cada vez les restringen, incluso hace poco a los trabajadores del ISSSTE ya no les van a pagar por salarios mínimos, sino les van a pagar por un bono promedio, llaman ellos, a un bono promedio. Entonces, si se ganaban 10 salarios mínimos o si ganaban 8 salarios mínimos, ahora van a ganar 8 bonos, 8 o 10 bonos, o 6 bonos.
¿Y esa cuánto asciende?
El bono está por debajo del salario mínimo. De esa manera, ellos se ahorran 10, 12 pesos al día por cada salario. Y si se multiplica por 7 u 8, en realidad están ahorrando un salario mínimo al mes. Lo acaban de inventar, ya no son salarios mínimos, ahora van a ser bonos, o una cosa, un nombre que le...
Y eso lo hicieron precisamente para también, no sé si sea relacionado, el que para medir las multas y todo eso, ¿fue en relación a eso?
No fue en relación a eso. Esto es el especial. Es el especial. Porque la mayoría de las zonas estaban medidas por salario mínimo.
Sí.
Pero esta reforma en el ISSSTE es una reforma específica para el ISSSTE. Probablemente la manejen después para el Seguro Social. Quieren homogeneizar el ISSSTE y el Seguro. Ustedes saben que en el Seguro hay seguros que se ganan el doble. Hay pensiones del doble en el Seguro Social. Bueno, a las pensiones que se ganan el doble les van a cobrar, y algunos ya les cobran, impuesto. Impuesto que, obviamente, si es una pensión, no tendrían por qué pagar impuesto, porque no están trabajando. Si estuvieran trabajando, tendrían la obligación de pagar un impuesto. Pero es la pensión es el producto del trabajo de muchos años.
Y es de lo que hace, o lo que mencionan, es que se da precisamente porque hay un aumento en la riqueza. ¿Y cuál riqueza? Es una pensión.
La historia, digo, nosotros podemos tocar muchos, nos hemos tocado los temas, ¿no? Hemos tocado temas de ese tipo, los hemos querido especificar con gente calificada, e incluso hicimos un taller para pasar a otro tema sobre el derecho de los inmigrantes, sobre el derecho de los inmigrantes. Vino el padre Solalinde, nos costó trabajo conseguirlo. Le agradecemos que haya estado con nosotros, que es una gran persona, una personalidad, un gran cristiano, yo diría un cristiano revolucionario o un verdadero cristiano, y habló con nosotros, nos dio una conferencia muy, muy interesante sobre el derecho que tienen los hombres para poder circular por la tierra. No solamente por un país, por la tierra. Las personas debemos tener el derecho de poder circular siempre y cuando nos registremos que vamos a pasar, registremos que vamos a pasar a otro país o que vamos a estar tanto tiempo, que qué es lo que vamos a hacer, simple y sencillamente, sin tantos trámites, y no la prohibición total y la persecución y el asesinato y el encarcelamiento y una serie de cosas que nos han estado obligando a hacer con los inmigrantes de Centroamérica, porque bueno, Estados Unidos nos ha de alguna manera pedido, obligado a que la frontera sur la cuidemos de que no pasen los inmigrantes. Pero hace muy poco tiempo Guatemala y Chiapas pasaba la gente, compraba de un lado, no había frontera, y ahora están muy rígidos y las persecuciones son terribles. Sabemos de matanzas inhumanas, y nosotros, bueno, estamos en contra de que se les dé ese trato inhumano y agresivo a los inmigrantes.
Pues es que estamos al momento de hacer eso, estamos actuando en contra de lo que nosotros mismos tenemos con nuestra otra frontera. Claro. Entonces no podemos estar con esa incongruencia, porque si nosotros solicitamos un trato digno, lo menos que podemos hacer es predicar con el ejemplo y dar un trato digno a todos los inmigrantes.
Me parece una contradicción severa si uno ve los casos de cuando atrapan, por decir algo, a los guatemaltecos o a los hondureños, o cuando los pobres jóvenes ilusionados se quieren subir al tren se le llama
la bestia.
Muchos de ellos quedan caen. caen del tren porque el tren no para. El tren no para y entonces caen, y por desgracia la inercia del tren jalonea los pies, y normalmente que se cae el pie, los pies, en vez de salir despegados, sino que el pie se va hacia abajo, y tenemos una cantidad de personas con amputaciones de los pies principalmente, manos también, pero no, es algo que nos parece deplorable que no podamos, detener, que no podamos tener vigilancia por parte del Estado en los ferrocarriles. Yo recuerdo que hace años en los ferrocarriles siempre había una cuadrilla, que la cuadrilla vigile que no se suban los narcotraficantes a asaltar a los inmigrantes y a matarlos, porque si no traen dinero los matan, los avientan, los tiran, y nosotros no, por más que protestamos, el gobierno siempre dice que vamos, que cada vez hay menos. Las estadísticas demuestran lo contrario. En México hay más asesinatos, más desaparecidos, hay más perseguidos políticos que en otros sexenios. No ha bajado. Somos el segundo país que tiene la mayor cantidad de desaparecidos en el mundo. Somos el segundo país que tiene la mayor cantidad de periodistas y de defensores de derechos humanos asesinados. Entonces, ¿no nos parece que el gobierno esté cumpliendo con sus funciones fundamentales, que es el cuidado, el desarrollo, la defensa de los ciudadanos? La Constitución dice claramente, el que entra al país tiene todas las garantías de esa Constitución. Y nuestra Constitución es una Constitución muy bella, que la podríamos retomar a pesar de los recortes tan tremendos que le han hecho, que hemos sufrido en cuanto las cuestiones económicas, porque las cuestiones sociales dicen muchas cosas, pero no las cumplen.
Pero no se dan. Incluso por eso podemos decir, o hemos dicho en repetidas ocasiones, que pareciera que estamos en un estado fallido, porque no el gobierno no se ha ocupado o no ha atendido las cosas más importantes, como son la seguridad social, todas las necesidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente partiendo de ahí. Pues antes de continuar, porque les voy a dar el teléfono y el correo electrónico de Derechos Humanos para que lo puedan, que se puedan contactar, es con el doctor y que es el doctor Manuel González Villalobos, o con Ricardo Guzmán, que es el, ¿es el correcto? 75-87-06-42. Repito, 75-87-06-42. Y está Miguel Laura en 630. El correo electrónico morena ddhhcdmex@gmail.com. Y Facebook, Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos, Morena DF. Y vamos a escuchar a nuestro querido Juvenal, don Juve. Don Juve nos tiene en esta ocasión una posdata, una hija mía. Escuchamos.
Buenas tardes. Esto se lo escribí a una hija mía. Le llamé posdata a una hija mía. Charlando entre familia, casi discutiendo de varios temas personales en una alocución de reseñas importantes, memorables, de códigos actuales y pasados, de grandes extensiones literarias, en un conjunto de conocimientos mutuos, en reciprocidades, con pláticas de estudios por necesidad elementales de gentes ilustradas. Una vez, una hija mía me preguntaba, ¿qué es la poesía? ¿Para qué sirve? Con un carácter casi hostil, muy poco amable, algo enfadado para entonces, contesté, malhumorado. Si un sentimiento no se sabe decir, nunca se entiende. Si no se dice emocionado, entendido, inteligible, en ese idioma claro, no se oye, no se entiende, no hay coherencia. Si no se desahoga ese momento de elocuencia en la traducción exacta de su esencia, entonces queda mudo, sin conciencia. Se congela en lo emotivo del cerebro primitivo. Si una herida no se duele, el dolor se manifiesta incompetente. Si no comenta, está callado. No hay desahogo en lo vivido. Va dormido en el mundo de los justos inocentes sin remedio. Sin ninguna exclamación de la vivencia, no hay queja, ni experiencia, ni enseñanza. No conoce el exterior, lo ignora todo, porque anda huido, errante en el limbo del olvido, en otra vida, en una dimensión desconocida. Por eso, cuando la pena es suprema, el dolor nunca la escucha y la dicha ya no es mucha. No hay interés en conseguir un espíritu con alma y la emoción de morir nunca se salva. Se queda sin sentido a la intemperie. No hay tristeza ni conexión ni cabe gloria. No hay bueno o malo en la memoria, ni mentira ni verdad de percepción. Sin cordura se pierde inspiración del arte y la cultura. Se extingue la sangría y la lágrima se incuba. Sin risas, la nostalgia se molesta y entonces no hay sentido del alma en la palestra. En fin, no hay poesía. Y es que en la esencia elemental de psiquiatría se puede perturbar la calma y eso es grave. Porque nunca en la novela de la vida se hace trama, ni argumento en el libreto de la escena, ningún drama o causa. No se encuentra suficiente gozo, dicha o lozanía, no hay actuación que sepa conmover, no existe nada. Nunca se descubre ese telón, ni se escucha el sonido sentido en la llamada. La que anuncia la palabra es comenzamos. No se advierte la nota musical en el solfeo cuando escuchamos, ni color en la tramoya, todo es negro y absoluto, en candileras apagadas. No hay arte, ni obra esbelta en la escultura que se quiebra, ni lapidario que se esmere en una piedra. Sin poema, no hay senda del saber a qué venimos. Sin poema no hay sentido de la vida, ni emoción, ni una simple transición al corazón. Y deseamos diálogo en flor de piel, que no dé tregua, monólogo, canción en actuación de pastorela, suspiros y murmullos con falsas místicas de versos, de oración, de rimas o de prosas, de sonetos, metáfora y pasión, de un buen control en equilibrio, de balanza, que es del amor con mucha lucidez, temperatura y un poco de locura, ¿por qué no? Elevados a rangos de poderes sensoriales que mueven a las fibras sensitivas que vibran y mueven universos donde alertan y danzan los talentos que estaban en letargos bien dormidos y hoy despiertan y producen los insomnios de magia y de misterio. En esa radiación de inspiración, eso es poema, y es veneración, es sublime.
dime, siente coraje, es caricia, es desafío con guante blanco, con sentido vehemente y elocuente, con imaginación e iniciativa. Cuando se sufre o se goza, se disfruta, se defiende, experimenta todo y así se hace evidente por claro y persistente. Es tangible y transparente, es espontáneo, con aroma de bosque, de jardín y de geranio. Libera savia de mieles exquisitas, es sutil en sus voces. Sí, yo creo que la conoces. Es gracia, puede ser don aura, flota, levita, no tiene gravedad, pero es sensible y clara. Atrae proximidad en el momento. El nombre. El nombre es lo de menos, llámale como quieras a ese lapso de ansiedad con fiebre fría. Con mucha inspiración, esa es la poesía. Y el que escribe está dotado de sensibilidad, de un hábito divino, escondido, de nobleza, modestia y dignidad. La escribe y se hace libre, vuela en el viento y con sus sueños respira libertad. La crea en lo que escribe, la vuelve profecía en realidad. Y todavía preguntas, ¿qué es la poesía? ¿Para qué sirve? Por eso te contesto, si no alimente el alma al corazón, ¿cómo es que vive? Si no lleve la sangre que nutre a la defensa del infarto, ¿cómo captura el flash el momento del retrato? Si vinimos a cumplir una misión, debemos realizarla, que crezca, se nutra y se haga grande y muy virtuosa, como la espina que nace con la rosa, que sentimos y creamos con lo escrito, y jugamos y cantamos con las manos en una pluma que imprime con soltura y graba, y en el papel nos transformamos en ave de paz, en cualquier cosa, y podemos conjugar el verso de la prosa, mostrando sentimientos muy vitales que ahora van de sobra, porque debemos respetar el derecho de crear con las frases cualquier obra que perdure y que trascienda. Si el espíritu se nutre del aplauso y la ovación, que no es materia ni dona vida, ¿de qué sirve el ademán que se entiende y no hace ruido? Si el honor no se sustenta en el agravio al desafío, y no hay contienda con el pueblo que lucha y se levanta en campaña y apresa al enemigo de la patria, entonces del semejante ¿qué sería? Y de la gente, ¿qué gris amanecer esperaría? Sin fe, sin ilusión, sin valor, sin esperanza. El prójimo prefiere soñar, imaginar, alucinar, concretar en realidades, y puede mirar al horizonte, observando esos mares, esas nubes y paisajes, lo grandioso que nos da felicidades. Y aún así le preguntamos al presente, ¿qué es la poesía? ¿Para qué sirve? Pues para construir coronas con laureles y semillas, para izar banderas a toda asta y sentir chinita nuestra piel, para cantar con entusiasmo los himnos nacionales, para declarar el amor al ser amado con toda la alegría y la emoción del primer día, para poder quebrar la voz sinceramente en lo profundo, para buscar en lo alto firmamentos y encontrarlos, para derribar los muros de ignominia sin golpearlos, para caminar libres de uno al otro lado de la acera, para poder estrechar las manos de enemigos y abrazarlos junto con los primos y hermanos del planeta, para lavar los pies del semejante y después de sonreír de seguir más adelante, para demostrar nobleza al oponente y levantarlo del piso con la mano, para perdonar a todos los que ofenden y traicionan con un beso, para luchar sin titubear por el pueblo y los paisanos, para mover por dentro ese coraje y leer juntos el libro que comparte una sonrisa, y con gallardía hacer destrozos la camisa y elaborar con ella un solo traje, y así sentar ricos y pobres a la mesa y beber juntos el vino igualitario, comer con bocados de potaje socialista del erario. Voy a sacar la ropa al sol de los gobiernos indolentes, impuestos con recursos del Estado, que duermen con sus cuentos y promesas a votantes, que arrullan a inocentes en hamacas para darles a tole con el dedo y ofrecerles el queso luna de las vacas, acompañado de caldos de frijoles de la olla con tasaco. Voy a construir con piedra y lodo mi choza en la colina y desde ahí ver todo lo que pasa y pensar cómo evito las reformas que chingan y empobrecen a mi raza. Mas debo de cumplir con creces mi destino, aunque dejen jirones raspados los caminos, pero siempre con la frente muy en alto de haber sido alto, pobre pero honrado, creyendo siempre en las creencias que antes me enseñaron y soñando al fin con los sueños que nunca se soñaron, meditando y pensando en todo lo ocurrido, buscando solución al daño permanente, crónico e insultante. Hoy me miro en el agüita, discutiendo, sonriendo, gritando, blasfemando y maldiciendo, pero me enorgullezco de traer aquí conmigo aquel poeta que aún es tan dichoso que hasta baja el cielo a los volcanes en lugar de lava incandescente y llena en sus refranes y estrofas sus cantares. Y en sus caudales sensitivos de misterio hay un señor tan grande todavía, tan serio y tan sublime, que plasma el corazón en lo que escribe, platica y hace planes con sus musas en secreto, grita y llora de tristeza y de contento, conversa de sus cuitas con las hadas, les dice sus anhelos, ve fantasmas y con palabras hace otro concepto de la nueva poesía. Dicen que estoy viejo, que soy cursi, que está chochando mi pluma y mi cerebro, que estoy loco y exagero por amarla. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy solo un hombre que con filosofía aún añora la selecta antología y cree en la pureza y lo hermoso de la vida. Para acabar pronto con la charla, esa es la poesía. Ayuda, por amor, a rescatarla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por esa emotiva, poesía. Y quisiera darles lo que pueda pasar. Y de verdad, pues continuamos con este programa y muy contentos porque tenemos aquí la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes nos están ilustrando y nos están dando mucho, mucho conocimiento. Y además está aquí también nuestro querido Ricardo Guzmán para seguirnos ilustrando al respecto, ya que es muy importante todo este tema, que sepamos que nos podemos dirigir a la Secretaría de Derechos Humanos para hacer valer también nuestros derechos. Ellos nos podrán orientar, nos podrán decir realmente cuáles son nuestros derechos. El teléfono aquí en la Secretaría de Morena Mujeres, el 7587-0646. El correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos con Ricardo.
Gracias, mi amada. Pues replicando un poco acerca de lo ya comentado por el doctor hace unos momentos, yo creo que vivimos en una situación política muy compleja, política y social, o sea, con respecto a los derechos humanos. Si bien es cierto, tantas reformas que hemos tenido, se ha igualado, obviamente, a los tratados internacionales al rango constitucional y se han implementado los derechos fundamentales, como ya lo tocó aquí el doctor, ¿no? Esto nos ha traído una complejidad en un entendimiento en materia internacional y en materia local, cosa que realmente tampoco se ha podido complementar y no se ha podido cumplir. Recordemos que nuestra Comisión de Derechos Humanos solamente tiene el carácter de emitir recomendaciones, no es un carácter de obligatoriedad hacia gobiernos o a quien emita, ¿no?
Está como secretaría, pero los derechos humanos están en la Constitución, sí, y claro. se pueden exigir, sí, y se puede llegar.
Se pueden exigir, obviamente, a través de los procesos correspondientes en los juzgados. Más sin embargo, tal cual la instancia que tenemos, o sea, dedicada específicamente a derechos humanos, sigue siendo infuncional. Más sin embargo, todo esto nosotros lo podemos exigir, obviamente, a través de juicios que podemos implementar. ¿Por qué? Porque la ley existe. Las leyes existen, las leyes internacionales y obviamente locales existen, tanto están en nuestra Constitución como las tenemos en el mismo rango. Esto sigue un poquito a lo que hacía la primera parte de referencia el doctor. Continuando, pues yo creo que la Secretaría se ha preocupado bastante por los problemas sociales y nacionales, ¿no? Ya tocaba el doctor uno de ellos, que son los programas de realmente el problema a los migrantes, que tuvimos la compañía del padre Alejandro Solalinde. Otro de ellos, como el conflicto que fue el conflicto con el doctor Mireles, que realmente hubo una detención ilegal, y también a través de procesos de instancias internacionales y locales que son constitucionales, a rango constitucional que es ley, se logró también parte de lo que es su liberación. Nosotros exigimos en ese tiempo, pugnamos mucho por su liberación en la situación de que era un preso político, o sea, por cargos inventados. No tuvo un debido proceso, y dos, tuvo cargos inventados por parte de nuestro gobierno, ¿no? Posterior a ello, también hemos reclamado mucho en la situación, ya lo comentaba, con la militarización, entrando a la situación de cátedras. El señor Francisco Estrada Correa nos dio una cátedra en el mes de febrero acerca de la militarización en México. Y acompañado en el mes de marzo, que fue lo que vino la actividad del padre Alejandro Solalinde, una cátedra titulada La violación de los derechos humanos a los migrantes. En el mes de abril tuvimos la jornada precisamente por la liberación del doctor Mireles. En el mes de mayo vino la cátedra Los presos políticos en México. Tuvimos ahí una compañía muy importante acerca de los presos políticos, impartida por el general Francisco Gallardo. El general Francisco Gallardo en su momento fue un preso político acerca de por exigir sus derechos por haber hecho una publicación de irregularidades en un proceso que llevó, en el cual fue encarcelado. En esa cátedra yo creo que también la hemos transmitido también aquí en Radio AMLO, y la podemos recuperar también. Es una plática muy interesante, es una charla muy interesante, una reflexión muy interesante que hizo el general Francisco Gallardo acerca precisamente de los presos políticos. Como él lo vivió, como él pasó un proceso que a lo mejor no muchos llegamos, porque él se paró con el secretario de la Defensa Nacional, y tal cual el secretario de la Defensa Nacional en ese momento le dijo: te detengo y a ver cómo sales. O sea, y de ahí vino todo un proceso jurídico y por exigencia obviamente de sus derechos hasta su liberación, ¿no? Continuando con ello, yo creo que en el mes de junio tuvimos una actividad para las secretarías muy muy importante, que fue el primer coloquio de derechos humanos en la Ciudad de México, que esto fue 16, 17 y 18 de junio en la Casa Xicla. En este evento tuvimos realmente una serie de actividades, de conferencias, talleres, mesas, de suma importancia. Tuvimos la fortuna de que nos acompañara la doctora Ángeles Forte, el doctor Rimackerman, el maestro Mensei Sandoval, O sea, especialistas en el tema que realmente han pugnado también por los derechos humanos, que siempre se han pronunciado en donde quiera que se encuentren acerca de los derechos humanos. También tuvimos por ahí, por ejemplo, algunos talleres de elaboración y gestión de proyectos de promoción de derechos humanos. Tuvimos los derechos humanos y el proyecto de Nación, que fue quien me lo impartió, fue el licenciado Mauricio Hernández, que es secretario de formación política de nuestro partido a nivel nacional. Entonces, hemos tenido diferentes actividades que han ido creciendo alrededor de este año y desde los inicios del doctor Manuel González como secretario. Y bueno, continuando, seguimos en el mes de julio, que fue ya nuestro evento más cercano, tuvimos una suspensión de actividad por un periodo. En el mes de julio tuvimos el derecho a la verdad y memoria histórica, impartido por el doctor Mario Campuzano, licenciado Carlos Castillo, politólogo y consejero nacional. En esta charla, pues yo creo que lo que hacía referencia el doctor Manuel hace un momento, o sea, yo creo que es muy importante el derecho a la verdad y a la memoria histórica, ¿no? O sea, todo lo trascendente que ha sido nuestra historia. O sea, las vivencias de represión, las vivencias de lucha, los grandes logros que hemos tenido en nuestro país, los grandes avances, gracias a las luchas que se han tenido con el gobierno, ¿no? O sea, no nada más ha sido, o sea, nada más podemos decir que se han vivido represión, no, se han tenido luchas constantes y se han logrado grandes cambios, si no seguiríamos pues, como antiguamente dominados, ¿no? O sea, ha sido un proceso en el cual nosotros pugnamos porque la sociedad vaya conociendo sus derechos, vaya introduciéndose a este tipo de temas. Y el interés general que ha tenido, por ejemplo, yo escuchaba en la mañana un comentario, no recuerdo la cifra realmente, pero que en este sexenio y sobre todo en este año ha sido la mayor cantidad de muertos periodistas.
Sí, que ha sido todo un tema. Dejamos precisamente un programa con periodistas, aquí entrevistamos a una periodista, Griselda Lozada, y que a su vez trajo toda la información de todos los periodistas que están asesinando y cómo estaban precisamente ellos manifestándose, y que vamos a tratar de en algún momento volver a retomar es un programa para los periodistas precisamente.
De hecho, nosotros precisamente en ese tema también tuvimos por ahí un círculo de estudios en conjunto con el círculo de estudios de Alameda Sur, que está también coordinado con la Secretaría en la Delegación Coyoacán. Tuvimos como ponente al director de editorial de lo que es nuestro periódico Regeneración, a Jesús Ramírez Huerto, que trató precisamente el tema acerca de la represión, de la libertad de expresión, Toda esta serie de actividades yo creo que van enriqueciendo de cierto modo a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, digo, ahí pues son situaciones que la Secretaría y en particular el doctor pues están interesados en difundir, ¿no?
Pues muchísimas gracias Ricardo por tu participación. Unas palabras para que te despidas de nuestros ciberescuchas.
Pues nada más, recordándoles ahora sí nuestras páginas, que es el Twitter, es @DDHH-Morena, o Morena DDHHCDMEX. Nuestro teléfono 7587-0642, que es el de la Secretaría, en la cual los podemos ayudar con algunas orientación jurídica, cuestiones relacionadas a derechos humanos, les podemos hacer el acompañamiento.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y doctor, por favor, unas palabras, algún mensaje para despedirnos.
Bueno, lo que queremos realmente es difundir lo que son los derechos humanos, educar sobre derechos humanos, promover y formar cuadros que tengan claridad sobre la cuestión de los derechos humanos.
aunque son intrínsecos y debieran de ser, y son obligatorios por los estados, todavía hay negación a que estos sean leyes obligatorias para que todos los, el conjunto, el gran conjunto de derechos nos permitan desarrollarnos. No estamos pidiendo que nos den todo, sino que nos den lo elemental, lo fundamental para desarrollarnos, trabajar, reproducirnos, ¿verdad? Y ser felices. A mí me parece que hemos estado haciendo tanto cátedras como conferencias, como seminarios, con esa finalidad. Y también hemos participado en diferentes actividades, mítines, brigadas, en cuestiones públicas, y hemos hecho también defensoría de derechos humanos. Con todo lo que sabemos que en México los derechos humanos están, ahora sí que por los suelos, ¿no?
Gracias, si me permiten nada más dos anuncios rapidísimo. El primero, vamos a tener nuestra siguiente cátedra de este mes, el 21 de septiembre de este mes, a las 7 de la noche. La cátedra va a ser el derecho al trabajo. Como ponentes vamos a tener al licenciado Benito Baena, que es líder sindical, y al doctor Gustavo Leal Fernández, catedrático universitario y columnista, ¿no?, en distintos medios. Y la otra, pues nada, rapidísimo, pues invitarlos a seguir sumando su apoyo para la colecta de víveres por la situación del terremoto que está viviendo aquí en el Comité Ejecutivo Estatal.
Pues muchísimas gracias, Ricardo. Doctor Manuel González Villalobos, muchísimas gracias por su participación y esa aportación a nuestros queridos ciberescuchas. Vamos a una pausa musical con la canción Morenita y nuevamente agradecida, y estos son sus micrófonos, este es su espacio. Thank you. hoy está con nosotros la delegación Tlalpan. Estamos muy, muy contentos porque ya llegaron nuestras invitadas de la delegación Tlalpan. El teléfono de la Secretaría de Morena es el 75870646 y el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y el Facebook Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Pues sí, queridos y escuchas, quiero mandar un saludo a nuestra querida Emma, que siempre ha estado con nosotros. Ella es pionera de radio de Morena, de este programa Morena Mujeres Trabajando. Le mandamos un beso grande a nuestra querida Emma, que siempre está trabajando, pero ahorita tiene muchas otras ocupaciones y afortunadamente ya se recuperó, ya está bien, pero tiene muchas otras ocupaciones y poco a poco se ve integrando con nosotros. Por otro lado, quiero mandarle un beso a nuestra querida Lupita Juárez, secretaria de Morena Mujeres, quien nos da el apoyo para estar aquí en este programa, nos da la voz para tener voz alta. Les recuerdo también que Radio AMLO surge hace 11 años ya, precisamente con un grupo de jóvenes entusiastas que se dieron a la tarea de romper el cerco informativo y que han hecho posible que Radio AMLO llegue a todos ustedes. Les mando todo mi agradecimiento y un cordial saludo y mi reconocimiento por esa gran labor que han hecho para que podamos estar en este espacio con ustedes. Y estamos aquí precisamente con Luz María del Rocío Morales y Carolina, mi querida Carolina Pérez. Ellas vienen de la delegación, nuestra querida Clara, y nuestra querida María del Rocío colabora directamente en la atención a las mujeres en Tlalpan, apoyada por supuesto con Carolina y con todo el equipo que está allá en la delegación Tlalpan. Y bueno, pues es consejera. Carolina es consejera. Muy bien, sí, y demás, porque si leemos todo su currículum, no acabamos en esta tarde, y lo que nos surge, ¿verdad, Ufo? Es sí, escucharlas porque nos traen varias noticias de cómo han estado trabajando precisamente en la atención a todas estas mujeres, en el punto de atención a mujeres en Tlalpan, cómo han estado trabajando, cómo se han estado organizando, cómo han hecho esto posible, porque sin ese andar diario, cotidiano, trabajando y sumándose para estas labores, no podría ser posible atender y ayudar a todas esas bellas mujeres que están en todos esos rincones que a veces no se visibilizan, ¿verdad? Muy buenas tardes, preséntese por favor, como debe de ser.
Hola, queridas amigas, compañeras. Es importante que sepan que no estamos solas, que estamos aquí porque, pues, hoy más que nunca nos necesitamos abrazar, tomar brazo con brazo, luchar juntas por una vida libre de violencia hacia nosotras las mujeres. Yo soy Carolina Pérez García, QFL, químico farmacobiólogo de la UAM Xochimilco, wow. Luchadora social de hace muchos años, de izquierda, y pues principalmente soy mujer. Y soy de provincia, tengo muchos años viviendo aquí en el DF, yo le digo, lo sigo diciendo. Eso de Ciudad de México, no sé dónde lo sacaron. A mí me gusta el DF. Y bueno, me viene acompañando mi querida amiga y compañera de trabajo, la licenciada Rocío, y ahorita vamos a platicar del tema.
Muy buenas tardes, yo soy la licenciada María de Rocío Morales Gómez, soy egresada de la UNAM. Actualmente colaboro con la JUT de Atención a las Mujeres, es un proyecto muy difícil, tenemos que estar muy sensibles a toda esta problemática que tenemos de la violencia. Esperamos pues seguir adelante. Tenemos un trabajo muy fuerte, no solamente en Tlalpan, sino en todo el país y en la provincia. Y si dijéramos tantas y tantas cosas, sería muy difícil decir que estamos avanzando, pero lo estamos haciendo de la mejor manera.
Muchas gracias. Sí, exactamente. Todo Morena y todas las colaboradoras y colaboradores de Morena, estamos avanzando, estamos haciendo, de verdad, mucho, con mucho trabajo, pero con mucho gusto, con mucho cariño, estamos avanzando. Quiero, antes de continuar, mandar saludos, porque ya saben que es mi parte favorita, mandar saludos a todos nuestros ciberescuchas que están comunicando con nosotros. Rosario Valdés Félix, hola, muy buenas tardes, Rosario, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Inés Antonio Rojas, hola, muy buenas tardes. Inés, Héctor Moreno Neri, muy buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Abelardo Valenzuela, hola, Abelardo, ¿qué tal tu día? María Elena Romano Pelayo, desde Chapultepec. Chapultepec es una parte, aparte de que está la ciudad, en la Ciudad de México tenemos Chapultepec. Chapultepec es una parte del Estado de México, es un municipio del Estado de México. Saludos hasta allá, gracias por sintonizarnos, María Elena. Guadalupe Cantú, muy buenas tardes, Guadalupe, gracias por estar con nosotros. Rafael Bersalobre, hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas tardes. Andy Emiliano, hola, Andy, qué gusto. Isaí Misterio Cano, hola, ¿qué tal, Isaí? Un gusto saludarte. Whisky Lucan, hola, Whisky Lucan, un abrazo fuerte a todo mi municipio de Whisky Lucan. Rocío Vargas, hola, ¿qué tal, Rocío? Gusto en saludarte. Miriam Romero Durán, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Javier Bautista, muy buenas tardes, Javier, gusto en saludarte. También está con nosotros, escuchándonos, Leticia Gardea, hola, ¿qué tal, Leticia? Antonio Tata, hola, Antonio, qué gusto saludarte. Aries Mendoza, hola, Aries, es como el signo de Aries, que por cierto son muy agradables los Aries, muy amistosos, muy amigables,
sociales,
muy sociales. Chapis Martín, hola, Chapis, ¿cómo estás? Erika Rodríguez, muy buenas tardes, Erika, gusto saludarte. Rafael Barzalobre Flores, hola, ¿qué tal? Gracias. Rafael Bersalobre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Giovanna Ginner. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Giovanna. Luis Galván Olguín. Hola, Luis. Roberto Cioroz. Hola, Roberto, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Pedro Joaquín Sánchez, muy buenas tardes. Pedro, gracias por sintonizarnos. Guillermo Castillo, muy buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Ian Curtis, ¿cómo estás, Ian? ¿Qué tal tu día? Yesenia García, un beso grande, Yesenia, gusto de saludarlos, de verdad, gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros. También un saludo al doctor Marco Antonio Galán, muy galán, mucho gusto de saludarlo. Y continuamos con nuestro programa de Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga, encantada de estar esta tarde de martes, como todos los martes, de 3 a 5. Y continuamos con nuestra querida Carolina y con nuestra compañera María del Rocío.
Bueno, pues me gusta mucho la poesía y cada vez que vengo leo. Me comprometí a hacer un poema sobre las mujeres y la verdad no lo he terminado, pero le voy a leer que está padre. Reflexiones. Mujer, sueña, inspira los nuevos soles, hazte visible en el cosmos, abraza lo imposible, crea distapias donde se pueda emerger y que tu palabra se asemeje al trueno. Que la luna proteja tu feminidad, lejos de la oscura violencia. que tu cuerpo sea para ti y los demás solo si lo deseas. Esparce tus miedos y tus mieles, fecundan el mismo frenesí con que el colibrí fertiliza las flores. Haz de cada día un éxito y de cada fracaso un nuevo horizonte. Ama como lo harían los dioses del Olimpo. Protege lo verdadero, la vida y el amor. Al final tendrás en tus manos un tesoro valioso, tus sueños de niña, inspirados de ayer. Llegarán en tropel y sabrás que los robles se asemejan a ti. Susana Marquina.
Muchísimas gracias, Bravo. Y ahora entramos a los peleagudos.
A los peleagudos. Después de una linda poesía, porque quiero comentarles que don Juvenal es poeta.
Sí, lo estábamos escuchando.
Entonces estamos, nos viene a visitar de vez en cuando y de todas formas aporta poesías como esa de Mujer Morena, ¿verdad?
De Morena, sí.
Exacto.
¿Fue el que escuchamos hace ratito?
No.
Este es otro, este
hace 15 días.
Hace 15 días
no sería bueno volverlo a escuchar.
Exacto.
Dice, bueno, por lo de la violencia es algo que, pues, que se expande como, digo, como el cáncer, ¿no? Lamentablemente nuestra delegación, y lo digo así, tenemos focos rojos en ciertos pueblos y colonias, y lo que estamos haciendo en Tlalpan es promover una red de mujeres. El año pasado hicimos una red de mujeres que fue de 75 compañeras que recibieron formación y talleres de autoestima, de empoderamiento económico, de cómo romper círculos de violencia. Y yo nos damos cuenta que pues esas mujeres, gracias a esos pequeños talleres o pláticas, memorias de vida que ahí dejaron plasmadas, yo veo a esas mujeres que en algún momento se acercaron a nosotras que habían sufrido violencia o que estaban en medio de la violencia. Hoy son otras mujeres, o sea, más fortalecidas, más empoderadas. Cuando yo hablo de empoderamiento es no tener miedo, es ese caminar con la vista al frente, con el cuerpo erguido, con la cabeza pues bien puesta, digo yo. Esas son las mujeres. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿tú has visto a una compañera, una amiga que camina triste, cabizbaja, con, ¿cómo digo? Sí, con la cabeza hacia abajo, viendo hacia el piso. Esa mujer está sufriendo violencia. Nosotras, el esfuerzo que estamos haciendo por otras mujeres, es ese pequeño, ¿qué les podría decir? El granito de arena.
Un pequeño granito de arena que parezca que es pequeño, es muy grande. Es, porque si no fuera por eso.
Y bueno, sorpresas nos llevamos porque, por ejemplo, en Topilejo vivimos un tipo de violencia. Es un pueblo de 600 mil habitantes, algo así. O sea, ya es un pueblo muy grande y sin embargo ahí la violencia se da de manera muy como en provincia. El esposo, la pareja le pega a ella, la violenta, y ella golpea a los pequeños, ¿no? A los niños, a los hijos. Esto pues es en cuatro paredes, o sea, no lo vemos en la calle o en el parque o en la lechería o en los espacios públicos, sino es en cuatro paredes. Y pues eso es lo difícil de trabajar, porque lamentablemente no todas las mujeres quieren externarlo, visibilizarlo. Pues hasta llega el caso, por ejemplo, le llamamos síndrome de Estocolmo, que la mujer defiende a su violentado, o sea, dice, pero no es malo, va a cambiar, ¿no? Después de ponerle una mega, ¿no? El chica, digo yo, pasan dos días y te amo, te quiero y no va a volver a pasar, ¿no? Y pues hay otros ingredientes como el alcoholismo, la drogadicción, que está mermando la calidad de vida de nosotras las mujeres. Nosotras pensamos que la única manera de poder prevenir la violencia o trabajar sobre la violencia es buscando formas como de organización propias de nosotras. Es como un día que asistí a un curso de derechos humanos, ahí en Derechos Humanos en Riveros, y era el tema de el embarazo en adolescente, ¿no? Y pues eran puras mujeres adultas, y había como 3-4 adolescentes, y dicen ellas, ¿y por qué ustedes discuten nuestro problema? Ajá, entonces yo creo que así somos nosotras las mujeres, debiéramos de sentarnos, buscar, por ejemplo, los protocolos que se han elaborado para tratar la violencia desde nuestra administración, de la administración pública, con programas sociales como crear la red de mujeres, salir a hacer caminatas como en el Estado de México, ¿no? Que salieron las mujeres vestidas de negro y con una cruz, ¿no? Bueno, hoy con todo, el grado máximo de la violencia pues es el feminicidio, ¿no? Y pues hoy tenemos este problema que en la ciudad, ¿no? En la ciudad se está dando, antes lo veías como que sucede, quién sabe en qué pueblito, ¿no? Sí. O en un rancho, en provincia, pero aquí, ¿no? Y en SU, lo de Leslie.
Sí, hay muchos casos que siempre veíamos como algo muy lejano, y ahorita todo lo que estamos viendo es demasiado cerca, demasiada violencia, demasiadas situaciones que nos afectan muchísimo porque salimos y no sabemos si vamos a regresar.
Y bueno, hay instancias del gobierno, y yo lo digo así porque hoy, gracias a que ganó Moca y ganamos Morena, pues ganamos varias delegaciones, pues está la compañera Claudia Sheinbaum, ¿no?
Sí.
Y la doctora Claudia, y entonces hoy, pues nuestro interés en Tlalpan, pues la atención está puesta, ¿no? En formar la red, esta red que hace acciones concretas para en contra de la violencia, para que nosotros vivamos una vida libre de violencia. Entonces tenemos problema en Topilejo, problema en el Ajusco Medio, problema en una colonia que se llama Mesa Los Hornos, pues es donde pues hay mucha pobreza, mucha drogadicción, alcoholismo, pues ahí la violencia hacia nosotras pues es más elevada, ¿no? Nosotras atendemos a las mujeres, les damos asesoría jurídica, las escuchamos como en un primer momento, y estos protocolos que les digo que se elaboran desde la administración, pues a veces se alejan de la realidad, porque de verdad, o sea, nosotros ahorita que veníamos en camino platicando y les decía, ¿cómo no creamos espacios propios para atención a estas mujeres? O sea, me refiero que hacemos un caminar que ¿cómo se llama? Que nos dificulta mucho el trato a la mujer, ¿no? O sea, cómo la acuerpamos, la cobijamos, le hacemos sentir que no está sola y le damos la atención adecuada. En Tlalpan, por ejemplo, pues nada más está la compañera como abogada, no tengo psicóloga, no hay psicóloga en el área. Pero bueno, yo pienso que hoy que está la doctora ahí en Tlalpan, pues vamos a hacer cosas positivas. Por ejemplo, que nos va a permitir pues dar otro trato o avanzar más en esta prevención a la violencia, para vivir una vida más feliz nosotras las mujeres. Y entonces, por ejemplo, se va a construir la Ciudad Mujer, en donde esta Ciudad Mujer va a tener todos los elementos, se va a hacer ahí en Bosques de Pedregal, en una colonia que se llama así, y es un terreno de la colonia Cuilotepec, ¿no? Ese es un terreno de 5.000 metros, me parece, y ahí se va a construir el proyecto. Según se termina en noviembre, diciembre. Pero bueno,
interesante.
Sí, bien. Son varias delegaciones, es en Coyoacán y Zapalapa, donde se va a construir. Este es un proyecto del Salvador, donde existe Ciudad Mujer. Y entonces, este espacio es donde se le va a dar el trato a las mujeres de manera integral, o sea que ahí va a estar el MP, ahí va a estar el médico legista, ahí va a estar todo, ¿no? Pero yo pensaba, también así debemos de crear un espacio de prevención a la violencia, o sea, de formadoras para formar a otras mujeres, y cómo vamos a crear a nuestras hijas y a nuestros varones también.
Sí, también.
Ajá, claro. Porque
todo se basa en la educación.
Ajá, así.
Todo se basa en la educación, y sí hay muchos elementos que son externos a la educación. Ajá. De un niño, de una niña, que van pues los que están con estigmas muy, muy característicos, pero que van formando a los niños. Y si desde que son niños y niñas podemos darles otro tipo de información y otro tipo de educación, eso va a ser un cambio ya de veras, ¿no?
O sea, ¿cómo construimos relaciones de pareja más sanas, ¿no?
Pues,
diferentes relaciones de familia, ¿no? Antes sí, se llamaba violencia intrafamiliar.
Porque tampoco debemos de caer pues en la discriminación, ¿no? Que ya estamos defendiendo a la mujer, pero tampoco no vamos a hacer un lado del sexo masculino, sino que a darle su lugar a cada uno.
Así es, como debe ser, incluyente.
Así es, o sea, ¿cómo logramos a ese hombre nuevo? Construir a ese hombre nuevo y a esa mujer, ¿no? Esa mujer que sea capaz. Bueno, yo no soy feminista, y yo lo he venido pensando, y cuando hoy escucho a las compañeras que son feministas, yo digo, pues creo que soy una defensora de los derechos humanos y principalmente de las mujeres, pero me parece que no me voy al extremo, o sea, de decir, nosotras las mujeres podemos hacer esto solas, podemos lograr reconstruirnos, pero yo digo, también necesitamos a nuestra pareja. O sea, ¿cómo desde esos cimientos que estén bien puestos en nosotras las mujeres desde que estamos pequeñas, cómo reconstruimos esa nueva mujer? Esa nueva mujer que no haya, que no se soslaye su libertad, su autonomía, su independencia. Porque, por ejemplo, yo hoy estoy pugnando porque yo digo, la mujer que no tiene independencia económica, o sea, si dependes económicamente de tu pareja, de tu padre, no sé, de tu hermano, pues no vas a lograr despegar, ¿no? O sea, te vas a quedar ahí sumisa, abnegada, aceptando todas
las condiciones, ¿no? Porque sigues sometida o sigues con una dependencia que se convierte en codependencia.
Y entonces yo digo, todas las luchas que hemos tenido de grandes mujeres, ¿no? Y yo digo así como, aunque no se llamaban feministas, pero pues yo pienso Dina Ochoa, esta Frida Kahlo, que andaban en la calle movilizándose, ¿no? Y yo digo, nosotras también hemos hecho movilizaciones, pero yo digo, pues yo sí quiero caminar junto con mi pareja, ¿no?
Claro. Ajá. Claro, el ser feminista no quiere decir que hagamos a un lado el hombre y que seamos solamente las mujeres. El ser feminista también es ser incluyente, o sea, tener oportunidad para la mujer, no invisibilizarla, no pisotearla, pero que pueda convivir y que pueda estar en muchas ocasiones, como dices, trabajando, que pueda expresarse, que pueda vivir una vida digna, sin una represión, sin una opresión, que pueda vivir tranquila, que se pueda ir a estudiar, que no sea víctima.
Así es.
Víctima de alguien a quien hacemos victimario, que es el hombre. Entonces, más bien, yo creo que ser feminista, ser incluyente, ser participativa en la vida económica, social, pero a la vez ser incluyentes, porque no estamos pensando, cuando una mujer habla de feminismo, no es pensar en una mujer como en una, en un mundo de puras mujeres, sino hay que ser incluyentes y darle su valor a quien más lo merece, su espacio, a quien necesita su espacio, porque también recordemos que somos hijas, que somos madres, que somos hermanas y que somos esposas. No podemos dejar eso de lado, porque un hombre es tan valioso como una mujer, y precisamente las feministas hablan de sin extremas, porque hay feminismo muy extremo, sin hacer un lado, sin ser peyorativas con el sexo masculino, hablamos de ser participativas, de visibilizarnos, de llegar a poder competir en muchos aspectos profesionales, sociales, económicos, culturales, deportistas, etcétera, etcétera, sin pasar de lado o sin olvidarnos de que somos mujeres y que tenemos un cuerpo, la mujer, y conocer nuestro cuerpo y saber nuestros alcances y nuestras limitaciones. Igual que hay que reconocer el cuerpo del hombre, que es también, que tiene sus características, que tiene sus limitaciones y que tiene sus alcances, y que estamos hechos para poder ser únicos e irrepetibles y llegar a lograr y alcanzar lo que queramos, tanto como hombre como la mujer.
Porque, por ejemplo, yo hoy que soy Julia Atención a Mujeres, pues digo, es un gran logro, porque pues no podía haber un hombre ahí, ¿verdad? Pero más bien, si nos damos cuenta en los espacios que hoy las mujeres ocupamos, ¿no? En la vida política, en la pública, lugares donde nos hemos desarrollado y que siempre veíamos como muy lejanos. Y yo digo, gracias a esas mujeres luchadoras, incansables, en este momento no pienso en otros nombres, pero Elena Garro, Elena Poniatowska, ¿no? Que yo no, ella nunca ha dicho que es feminista, pero yo la veo como alguien que busca la igualdad y la equidad, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Hasta dónde nosotras las mujeres, pues nunca vamos a llegar a ser iguales que un varón, ¿no? Pero sí buscamos la igualdad de condiciones laborales, igualdad de salarios, ¿no? Y la verdad ahí todavía andamos un poco rezagadas, ¿no? Pero pues yo pienso que con la nueva constitución que se hizo
en
la Ciudad de México, yo le quiero seguir diciendo, sí, ¿cómo se llama? Son las compañeras, esta Gaby Rodríguez, o sea, de los puntos que se han logrado, ¿no?, en esta nueva constitución, y yo decía, ¿cómo nosotros logramos que esa constitución no se eche abajo? Nosotros debemos hoy que la doctora, esperemos que llegue a ser jefa de gobierno, o que yo así lo creo.
Así será.
Entonces vamos a tener muchas oportunidades de seguir impulsando y que esa ley, ¿no?, esa nueva constitución se haga valer y poderla llevar a cabo. Porque de verdad que ahí veo reflejado muchas de las garantías que nos pueden llevar a un puerto nuevo, ¿no? Yo dije,
sí, con muchas oportunidades diferentes. Aparte trabajaron todos nuestros constituyentes de Morena, nuestros diputados constituyentes trabajaron mucho tiempo con mucho ahínco para poder llegar a lograr esa constitución.
Ajá. Y también otra cosa que pasó el año pasado y que tuvimos un programa que se llamó Iniciativas, y entonces talleristas y daban talleres para hombres y mujeres, o sea, contra la violencia. Y yo sorpresa, porque en las colonias pues hacíamos los talleres y no asistían los hombres, ¿no? Uno, dos y por lo mucho cuatro. Y entonces, sorpresa, que yo dije, no, yo me resistí en el centro de Tlalpan, no, porque todos quieren hacer sus eventos, sus cosas en el centro de Tlalpan. Me resistía. Yo decía, yo voy a donde está la violencia, porque la mujer que sufre violencia no va a venir a tocarme en mi puerta. Está sufriendo violencia y está, ¿no? Por ejemplo, cuando se formó la red de mujeres, yo decía, tenemos tres tipos de mujeres. Una mujer que participa, una mujer que tiene mucha necesidad económica y una mujer que sufre violencia. Entonces, la que sufre violencia, pues está concentrada en su problema, cree que está sola y que no va a poder con el mundo, ¿no? Y la mujer que participa, pues es la que está en la mesa directiva de la escuela, que va aquí, que va allá, que va a cursos, talleres. Y la mujer que necesita económicamente, pues no nos da por esa necesidad, o sea, los programas, busca los programas porque necesita apoyo económico. Y entonces yo decía, tenemos que hacer un programa que impulse, que empuje a las mujeres a hacer proyectos productivos, a ser más creativas, porque pues somos creativas, pero luego falta como el empuje, ¿no? O sea, y el recurso también.
Muchas veces es el recurso porque tenemos un ingreso o un gasto diario del cual no podemos estirar, somos magras y mágicas y todo para que nos alcance para todas las frutas, verduras y todo lo que necesitamos en casa, pero muchas veces no alcanza para ese poquito más, ese estirón se estira tanto que a veces no alcanza para ese poquito más para muchas de nuestras compañeras o de todas esas mujeres bellas que quisieran, pero 10, 15, 20 pesos es un gasto ya importante para sacarlo del gasto, porque entonces dejas de comprar huevo, o dejas de comprar leche, o dejas de comprar alguna fruta o alguna verdura para tus hijos.
Así es. Y bueno, haciendo la reflexión de ese taller, de esos talleres que se dieron, pues me llevé la sorpresa porque hicimos el taller en el centro de Tlalpan. Ya me había ganado que aquí en esta colonia, que aquí en otra, y pues no, ¿no entiendes? Esta es una organización social que da nuevas masculinidades aquí en el. Y entonces, pues yo bien emocionada porque Gendes decidió estar con nosotras. Y pues sorpresa, en el centro de Tlalpan 40 hombres. Porque en su comunidad lo conoce el compadre, el primo, el tío. Y entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que es violentador? O sea, o que si asistía a ese curso era porque era violentador. Entonces fue muy interesante porque a partir de eso tú te das cuenta que no nosotras las mujeres necesitamos ese tipo de cursos, talleres para prevenir la violencia, sino que vamos juntos. O sea, si nosotros como pareja tenemos problemas, vamos juntos. Necesito, yo sola no puedo con esto, ¿no? Con la violencia. Vamos juntos a un taller, que alguien nos apoye o que alguien nos diga por dónde es el caminito. Entonces fue una de las cosas que me sorprendió y que yo decía, pues hay que seguir para que tengamos compañeros nuevos, compañeros con perspectiva de género, que nos reconozcan como compañeras, como aliadas, como, sí, con la que pueden tener acuerdos, ¿no? Y no violencia, ¿no? Sino a la violencia. Entonces ese programa fue muy interesante porque se pudo ir a todos los rincones de Tlalpan y gracias a ese proyecto y al de la red del año pasado, hoy se está generando una red de, pues se quiere tener una red de 3,000. Ese es el objetivo y yo espero que en diciembre lo cumplamos, ajá, de generar esa red de mujeres. Pero hoy le llamamos promotoras de la red porque es sumar a otras mujeres, que sientan que podemos, ¿no? Por eso yo decía que la realidad a veces nos rebasa, porque la violencia, pues los tipos de violencia que vivimos en Tlalpan, pues son los que existen en todos lados, o sea, violencia física, psicológica, que no la vemos muchas veces, no la detectamos.
Es que cierran la puerta, ajá, y detrás de esa puerta no sabemos qué están viviendo las mujeres, qué está pasando, y precisamente por eso les decimos, no están solas, aquí hay gente, instituciones, y muchas cosas que pueden ayudarlas en todas esas problemáticas internas que no sabemos y que respetamos, por supuesto, ¿no?
Y pues casos muy difíciles, me refiero como a intentos de feminicidio, que no lo podemos llamar así jurídicamente, pues solo el que lo puede llamar así es el juez, ¿no?
Ajá. Ministerio Público.
Ministerio Público. Y entonces el problema es que nosotras, o sea, somos como la primera instancia. Nosotros atendemos a la mujer, la escuchamos, ¿no? La invitamos a talleres y cursos y luego la canalizamos. Por ejemplo, si va a la UNAVI es porque es violencia familiar, si va y mujeres es violencia en la comunidad, ¿no? Así es como venimos haciendo, y la verdad en Tlalpan hemos recibido mucho apoyo de Espacio Mujeres ACE, que es que les dan la atención a las mujeres, y hemos recibido mucho apoyo de ellas y de otras asociaciones civiles que hay en la delegación, que de verdad que las organizaciones sociales que forman los consejos contra la violencia y demás, pues hacemos un gran esfuerzo junto con ellos para hacer este camino más fácil, ¿no?
Más fácil.
Pero aunque caminamos juntas, creo que la administración también tiene que hacer cambios radicales, y yo creo que eso se va a lograr con la doctora.
Seguro, sí, seguro lo vamos.
Le voy a pasar tantito el micrófono, aunque yo sé que ya...
Ya tenemos cuatro minutos para irnos, nada más quiero decirles que tenemos próximamente Secretaría de Mujeres Indígenas y del Campo de Derechos Humanos y Sociales y Arte y Cultura de Morena, Ciudad de México. Van a presentar las memorias, la presentación de las memorias, taller La Mujer y el Trabajo en la Ciudad de México. Esto es en el Centro Cultural Zapata Tunam, el 21 de septiembre a las... ¿Es a las...? ¿A qué hora?
No,
es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, será de 5 a 7. Esta es nuestra manta y es un esfuerzo más de la Secretaría por todas las labores y todo lo que estamos haciendo dentro de la Secretaría. Le doy la palabra, por favor.
Bueno, desde unos minutos, yo quiero decir que tenemos muchas necesidades. Principalmente en la atención jurídica para las mujeres violentadas. Nuestras autoridades aún no tienen esa sensibilización de poderlas tratar. Tenemos el problema que las llevamos, las intimidan, que por qué lo hacen, por qué esto, por qué el otro. Entonces, pues recurrimos a las instituciones que deben de sensibilizar a estos ministerios públicos, para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo bien, para poderlas ayudar jurídicamente. Muchas de las mujeres pues desconocen todos los procesos que se tienen que llevar a cabo. Nosotros, al recibirlas ahí en la Junta de Atención a las Mujeres, les damos una orientación básica. Posteriormente de esa orientación básica, ellas deciden si denuncian o no denuncian. No nada más es el problema de las violencias, sino también tenemos el problema de las pensiones alimenticias, de las guardias y custodias, de la paternidad, que no reconocen a los hijos. Ojalá y fuera nada más un solo problema. Son muchísimos problemas que tienen las mujeres. ¿Qué sucede? Que ellas no tienen la economía suficiente y bastante para llevar todos esos procesos. Tenemos las instituciones como la Defensoría de Oficio, pero ¿qué sucede en la Defensoría de Oficio? Por tanta población que tienen, no prestan un trabajo eficiente y eficaz. Las malinforman, no les llevan sus procedimientos, no las mandan a los juzgados, en los juzgados las tratan mal. Entonces yo, de verdad, necesitamos esa coadyuvación de las instituciones con las delegaciones que tenemos este tipo de asesoramientos. De verdad que es triste llegar y llevar a una mujer y cuando la presentamos en el Ministerio Público me la empiezan a cuestionar. Es muy triste ver que aún y a pesar del siglo en que nos encontramos, el machismo está a flor de piel. Y otra de las circunstancias también, ustedes saben que hay muchos trabajadores del Estado que se sienten con el poder, con los conocimientos y todo ese tipo de situaciones que nos suceden, que nos entorpecen. ¿Por qué? Porque ya está el compadre, el amigo, el primo y el hermano en algunas autoridades. Y bueno, ahí nos quedamos, yo creo, porque el tiempo se nos acaba y quisiéramos poder profundizar un poco más. Muchas gracias.
Gracias a usted, licenciada. Gracias, bueno, María del Rocío, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Espero que tengamos en otro momento ocasión de extendernos un poquito más, porque son temas muy importantes que en realidad necesitamos estar abordando constantemente. Y estos son sus, este es su espacio, sus micrófonos abiertos, y espero que pues en dos meses, te esperamos aquí, ¿te parece?
Sí, está
bien. En dos meses te damos los micrófonos para que podamos ahondar un poquito más en todo este, en todo este tema. Quiero agradecer a toda la gente. Compartimos en las redes sociales precisamente compartimos en todas las redes sociales que uno de nuestros compañeros, nuestros compañeros de Morena, Luis Quiluca, se desapareció. Compartimos por las redes sociales, queremos agradecer todo su apoyo. Afortunadamente lo encontraron desafortunadamente sin vida, y a su familia le mandamos un fuerte abrazo. Carlos, su hermano, el hermano de esta persona, nos ayuda en todas las jornadas, estilistas. Es un miembro muy activo de Morena y de verdad es una pena muy grande. Él va a estar, lo van a velar el día de hoy. Nos manda primero todo el agradecimiento por todas las personas que se han ocupado del tema y que nos ayudaron a compartirlo en redes sociales. Y él va a estar el doctor Lucio número 240, entre doctor Balmis y doctor Olvera, a una cuadra y media del Hospital General, en la capilla Diafán. Nuestro más sentido pésame a toda la familia y muchas gracias a todos por habernos ayudado a compartir y a iniciar esta búsqueda desesperante que duró dos semanas y que finalmente
lamentamos
esto, porque esto confirma que estamos en un estado fallido y que tenemos que recuperar nuestro México lindo y querido, que no podemos seguir siendo víctimas de la violencia y el que no tengamos de verdad que un gobierno que nos cuide, que nos proteja, a pesar de que damos todos nuestros impuestos, pagamos absolutamente todo y nos encontramos desgraciadamente en un estado fallido. Ojalá que pueda llegar nuestra querida Claudia Sheinbaum para que haga la diferencia en la Ciudad de México y así en toda la zona metropolitana y en toda la República Mexicana con nuestro licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Muchas gracias, don Juve, y queremos invitarlo para que regrese a nuestro programa. No pudimos dar más espacio, pero tenemos muchas pendientes, porque nos dice aquí por qué escribo lo que escribo, y yo creo que para una próxima ocasión, en la próxima semana, esperemos que esté aquí, sea unos minutos con nosotros para que nos termine de deleitar con su hermosa poesía. Soy Ana Luisa Astorga, Morena Mujeres Trabajando. Es un placer estar con ustedes y haber estado, como todos los martes de 3 a 5, a través de Morena Mujeres Trabajando, gracias a la Secretaría de Morena Mujeres. Los espero el próximo martes. Gracias.